Mirá, Eduardo, si será un personaje que ha trascendido, por supuesto, el diseño de la alta costura, que es como lo conocimos en primera instancia, que ha hecho de todo en su vida porque es sumamente inquieto y yo creo que va siempre un paso adelante. Este desconfío, esta versión, pertenece a su disco Apasionado y lo grabó con Patricia Sosa, nada menos, este tema. Roberto Piazza, ¿cómo te va? Graciela Guiñazú, Eduardo Barone, te saludamos desde Noches Argentinas, aquí en Radio Nacional y para todo el país. ¿Cómo estás?
Hola, Graciela, hola, Eduardo. Buenas noches a todos y a todo el país que me está escuchando. Es un placer, una maravilla.
Robertino Piazza, se pronuncia Piazza en realidad. Piazza. Vos venís de una familia italiana. ¿Cómo era tu familia? Contanos un poco.
Mi familia era tan grande, tan... Lo que pasa es que yo era el menor, o sea, siempre fui el menor de la familia, ¿no? Los Piazza Foradini, que mi madre era Foradini y mi papá era Piazza. Entonces hubo tantas hermanas y tantos hijos y tantos tías y tanta qué sé yo qué cosa, yo siempre era el Benjamín. Mi familia de sangre, digamos, donde yo me crié,
sí.
Estaban cuando yo tuve uso de razón, que fui el último en nacer, estaba constituida por la quien yo conocí, fue mi abuela Catalina Dominga, italiana obviamente, Catalina Dominga Piazza, Piazza Pezzoni, mi papá Ricardo Juan Pezzoni Piazza, mi mamá Catalina Dominga, alias Celina Foradini de Pezzoni Piazza, mi hermano el mayor, el violador, Ricardo Pezzoni Piazza, Carlos Pezzoni Piazza, mi otro hermano, Raúl Pezzoni Piazza y Roberto Pezzoni Piazza, que Dios bueno, son amigos. Eso es lo que conocí después,
el
bueno.
El bambino de la familia.
Bueno, sí, el bambino de la
familia italiana.
Era una familia, la tuya, Roberto, bueno, vos entraste directo a la situación de tu hermano, el violador, Ricardo, pero a pesar de eso, vos siempre pudiste correr esa situación de tu hermano que contaste muy muy bien en tu libro, Corte claro. y Confesión, a pesar de eso, vos tenés unos recuerdos de tu familia, de tu madre, de tu abuela, de tu padre mismo y de tus otros hermanos muy fuerte y muy amorosamente ligado a recuerdos buenos, ¿no?
Sí, porque hubo... como en toda familia endogámica y en familia italiana había momentos que eran maravillosos y había otros que se convivía en un lugar muy pervertido y muy endogámico y muy machista, pero bueno, no puedo decir que las 24 horas del día y durante toda mi vida hasta que me fui de mi casa yo la pasé mal. Hubo momentos muy, muy, muy lindos, sobre todo con mis tías de parte de madre, también mis primas y tías de parte de mi papá, pero más con la familia Foradini, la mi mamá. Pero bueno, recuerdo perfectamente a todas. Además, hace una semana, se reunieron todos mis primos que quedan vivos, más sus hijos, que tienen como 50 millones de hijos que no los conozco, y se reunieron y hablábamos por algunos están en Los Ángeles, otros están en Chile, el otro está en no sé yo dónde, por repartido en México, y hablábamos todos los primos y nos contábamos anécdotas y cosas que algunos ni sabían, ¿no? De mí se sabía más porque obviamente al ser personaje público, digamos, que no sé si está bueno o está malo, a veces sí, por los libros y todo lo que yo dije y hablo y digo y puteo y carajeo y o cuento de bocón que soy, están todos al tanto. Algunos lo escuchan y otros hacen los boludos, ¿viste? Sí, claro, como toda familia italiana y sobre claro, todo en estas cosas. Pero sí, tengo recuerdos muy, muy lindos y tengo recuerdos escabrosamente siniestros, pero bueno, yo
aprendí. Lo bueno es que vos pudiste separar esas cosas, ¿no?
Sí, las separé, no los odio a ninguno, sin embargo muchos de ellos a mí sí, pero yo no los odio y los perdono más allá de que hayan sabido lo que me pasaba. No, yo no los odio, es más, hablo con ellos y todo, pero bueno, no es que, o sea, una cosa es perdonar, otra cosa es compartir una mesa, hacer una fiesta y todo lo que utilicé aquí, porque no, ya está, ya llegaste tarde, como dije a mi viejo una vez, viste, no, ahora ya está, ya te pasó el tren, le dije una vez, ya tuviste tiempo de ayudarme y ya ahora ya soy adulto y ahora ya soy Roberto Piazza, así que ahora no, ya está.
No soy más Robertino.
Ya no soy Robertito, viste, o sea que mi vieja sí, mi vieja hasta el último día de su vida que murió en mi casa aquí en Buenos Aires, sí. Justamente en la otra Amazon que yo tenía anteriormente en Belgrano, y ahí donde fue su último día, donde murió acá, que para mi viejo fue terrible porque ella eligió morir, fíjate vos, fíjense ustedes qué cosa de loco, ¿no? Eligió morir, me eligió a mí para morir en mi casa, cosa que a mi viejo eso le lo hirió terriblemente, ¿no?
Claro.
Fue como una especie de separación así inconclusa de su familia sin divorciarse, porque mi vieja ya, pues ya cuando ya no era muy grande, era 70, yo no me acuerdo si tenía 72 o 75, para acá son lo mismo, ¿no? Era mujer joven, estaba bien, y un día, por no hablar, pues lo que yo siempre digo a la gente, hablen, griten, puteen, carajeen, rompan un plato en la cabeza, lo que quieran, cállense, tropas, pero expresen sus sentimientos buenos y malos, porque si no tienen el diablo metido adentro, o metido algo adentro que no lo vomitan nunca y no exorcizan sus demonios. Entonces, mi vieja por callar, aceptar y demás, bueno, yo la protegí, yo tenía 26 años, que fue más, pues, o sea, la cuidé, salíamos de fiesta, íbamos a todos lados, mi vieja aceptaba toda mi vida, todo, sabía todo de mí, pero no se hablaba, sabía todo de mi papá, no se hablaba de nada.
Claro.
Entonces, bueno, un día le reventó de un derrame cerebral la cabeza y pum, cayó ahí. No lo pudo soportar, porque mi viejo le hacía la vida imposible. Pero bueno, de igual modo, pues yo siempre le digo a todo el mundo, digan las cosas, hablan las cosas, digan, denuncien, griten. Por eso la tapa del libro es la boca mía abierta en un alarido, ¿no?
Sí, eso estaba pensando, me estaba acordando de eso, ¿sabes?
Claro, es un grito, como diciendo, aquí estoy, esto me pasa, así, griten, denuncien lo que está sucediendo.
¿Y vos siempre fuiste así de chico, Robert?
De chico, de chiquitito, bueno, a los 6 años cuando me empezó a pasar eso, no entendés nada. A los 6 años sos un bebé que lo único que te importa es jugar, que te regalen cosas, que te lleguen a tomar un helado y de repente te tratan como si fueses un tipo de 40, ¿entendés? Entonces yo maduré desde los 6 hasta los 17, ya a los 8 ya tenía 50 años.
Claro.
Pero sí, ya te diría que a los 10, 11 años ya, a los 11 años, mira vos, yo recuerdo, pero fielmente, yo recuerdo cada día de mi vida, como un libro escrito. A los 11 años me acuerdo perfectamente que yo fui mi primera revelación ante la familia, y donde le dije a mi papá que era un hijo de puta y que se vaya a cagar, que yo su vida, él era un inmoral, y que yo, que cuando se muriese, el cajón se lo iba a llevar solo. Yo 11 años, imagínate que ya tiene que tener el ojo bien puesto. Y ahí fue que mi viejo me revolvió un zapato a la cabeza porque yo estaba encubriendo cosas que él hacía con mi mamá y con una mujer que tenía otro hijo y la llevaba a mi casa y tuvo un hijo y le puso Roberto, justamente. ¿Mm? Y bueno, y eso a mí, cuando yo lo descubrí, de a poquito, bueno, ahí me lo contaba, todo el mundo lo sabía, porque todos los boludos que me rodeaban, que eran todos mayores, también abuela misma, lo sabía y todo... Y lo tapaban, lo ocultaban y hablaban entre ellos, mis tías, todo. Y bueno, yo fui el único, el pendejo de 11 años, en decírselo. Obviamente mi viejo hasta ese momento me quería. Cuando se lo dije, me empezó a odiar de una manera y encima empezó a descubrir que yo tiraba para ser gay, homosexual o puto, como quieran llamarlo, no importa. Y bueno, ahí ya le agarró un ataque. Y ahí empezó la guerra. A mis 11 años empezó la guerra con mi padre. A los 11 yo con mi viejo éramos culo y calzoncillo, ¿viste?
Claro.
Pero bueno, después cuando él se dio cuenta que no, entonces mi mamá ahí es cuando se dio cuenta de que el único que podía protegerla ante el deseo de esos demonios, que gracioso porque estoy viendo El Exorcista en este momento, mira, que gracioso la serie, está buenísima. Pero fui el único que se trabajó. Lo que pasa es que, a ver, vos no podés a los 11 años transformarte en el esposo, padre, hijo y espíritu santo de tu madre cuando en realidad la función es al revés. Entonces ahí te crea a un chico tan chiquito y le crea una confusión en la cabeza muy grande. Pero bueno, yo veía a mi madre que era una diosa, que era divina, que me ayudaba, que me quería, que yo aprendí de ella muchísimo y soy lo que soy gracias a ella. No podía desprotegerla. Entonces, cuando podía la protegía, atropadas, o sea, puteadas, o sea, peleas y demás, hasta que crecí, me transformé en Patito Feo, me transformé en un ave fénix, un pavo real, en un ave, un toro, lo que sea.
Eso te iba a decir, Roberto, vos toda esa energía la canalizaste en la creatividad que se empezó a manifestar en tus diseños rápidamente, porque fuiste muy, muy velozmente un diseñador muy joven, siempre te decían así, el más joven diseñador argentino que logró un reconocimiento importante, ¿no?
Claro, mira, yo empecé a trabajar a los 15 años con mi vieja era modista, tenía un taller de modista que mi papá después se lo hizo cerrar porque no quería que haga nada, mi vieja tenía que ser la sirvienta de la casa. Mi vieja pasó a ser de una diva divina santafesina de Santa Fe de la Veracruz, hermosísima italiana de ojos verdes y rubia, a pasar a ser pobrecita cuando yo era cuatroncita y ya tenía en mi casa, que se vivía muy bien en la época que yo era muy chiquitito, después se fundieron todos. Pero tenía criada, tenía mucama, tenía cocinera, y no sé qué le pasó a mi viejo, la aplanada por la cabeza. Y de repente mi vieja pasó a ser una pobre desgraciada. Pero habrá ido la calentura, qué sé yo, viste, con un padre machista y endogámico, y perdió el control. O sea, pudo controlar a todos, mi familia, menos a mí. Entonces, claro, yo fui el anticristo para él, ¿viste?
Sí, claro.
Y bueno, empecé a trabajar con mi vieja a los 15 años, le dije a mamá, cortame una túnica, y ella, feliz, fue y compramos la tela, la cortó, yo la pinté, la teñí, hicimos todo eso. Y a los 30 días, yo teniendo 16 años, de recién cumplidos, hice un desfile en el living de la casa de mi madre. Digo la casa de mi madre porque era la casa de ella, no era
¿a quién invitaste?
Invité, desfilaron mi cuñada y dos o tres amigas que eran divinas, más grandes que yo, divinas, mujeres altas, que sé yo qué, algunas modelos que aún tengo hoy, Vicky Antille, por ejemplo, la famosa modelo mayor que yo tengo, ya desfilada para mí, la llamé, la contraté, desfilada para mí en mi casa, en una casa divina, abrí todo el living del frente y daba al río, daba todo a un jardín gigante. Y bueno, y los invitados eran todas las amigas de mi mamá, algunos periodistas. Mi vieja era una mujer muy filantrópica, era presidenta de 9 comisiones benéficas en la ciudad de Santa Fe. Tenía muchos conocidos, era una mujer muy, muy querida, era una mujer muy amada en Santa Fe. Entonces tenía amigas para hacer dulce, y ella invitaba, vení, por Robertito, para hacer esto, y ahí venían las viejas, y yo las hacía, pues yo hacía desfilar de las viejas amigas de mi mamá, que eran divinas, todas divinas, y después las viejas se enloquecían con las túnicas y las camisolas, todas cosas muy básicas, ¿no?, pero muy lindas, en esa época, en los 70, aquí era donde se usaba ropa muy distinta a lo que yo hacía, nada que ver con lo que hago ahora. Y me compraba, las mismas mujeres desfilaban las túnicas o blusas y las compraban. Y así yo con eso hacía otras cosas más y así se empezó a llenar de querido amigo de mi mamá y amigas mías de la escuela. Yo siempre fui a escuelas mixtas, entonces voy a invitar a mis amigas, después empecé a hacer desfiles de 15. Fue todo un juego, ¿no? En un chico yo era muy difícil que te den pelota teniendo 16 años en una ciudad donde había modistas que eran de la high, ¿no?
Claro.
Santa Fe siempre fue como Salta, ¿viste? Siempre fue muy como cheta, como se dice en Santa Fe, ¿no?
Y medio pacata.
Claro, sí, muy cerrados y todo, ¿viste? Entonces, bueno, para que le den bola a Roberto Pezzone Piazza, hijo de Celina Fradini de Pezzone Piazza.
hablando de cabezas cerradas, yo tengo un amigo, Mario, que es fletero. Es un hombre muy muy simple, medio hosco, no tiene estudios, pero tiene esa sabiduría de la gente de la calle. Y yo lo escuché un par de veces decir en la siguiente frase. Mario dice, en este país hay que ser muy macho para ser puto. ¿No?
Sí.
¿Y a vos te parece que es así?
Sí, no hay ninguna duda. Una cosa es ser puto, otra cosa es ser una mariquita suelta. Claro. Una loca suelta por la vida. Diciendo boludeces y que hay mucho, ¿no?
Supongo que él se refiere a que realmente tenés que tener unos huevos tremendos para bancarte esa sociedad, ¿no?
Tenés que tener huevos tremendos porque, no, o sea, a mí el problema no es ser puto, ni ser gay, ni mi elección sexual no es un problema para mí. Nunca lo fue, ni siquiera la aceptación a mí mismo, ¿entendés?
Claro.
El problema es de los demás. El problema es de los demás que te preguntan, te casillan, es como si yo vi una clienta, yo no le pregunto a una clienta si es lesbiana o si se acuesta con otro tipo o si se acuesta con la... con la amiga y el esposo. Y esto no me importa su vida sexual. Mientras estaba la clienta, sea una amiga copada, divertida y demás. La vida sexual de cada uno es una elección de cada uno. Mientras vos no seas un hijo de puta psicópata. Claro. Pero a mí lo que más me molesta de ser gay es el bullying que yo he sufrido de chico, de parte de la familia y de parte de la sociedad misma. En las escuelas, la escuela primaria y secundaria, yo la sufría a lo loco. Tenías que defenderte, pero hasta el día de hoy es exactamente lo mismo, nada ha cambiado, no nos engañemos. Un chico que es gay, si no tiene la bola bien puesta y si no sabes defenderte intelectual o físicamente, y sobre todo intelectualmente, y ser vivo, astuto, no sobrevivís en la sociedad que vivís, con el bullying, con el menosprecio, con el desprecio, ¿me entendés? Claro. Es muy complicado. Y yo fui aprendiendo, de chiquitito, como me pasó en la colimba, donde la hice, ¿no? Yo fui aprendiendo, yo la hice en pleno proceso argentino, te imaginas. Ahora me arrepiento, no, en ese momento no me animé a decir que yo era gay, pues me hubiera salvado, pero no me dije nada, la hice lo mismo, claro. Pleno proceso. Pero aprendí de que todos esos hijos de puta que en ese momento estaban, a mí no me iban a cagar. Entonces, con todo el aprendizaje de haber vivido una vida rodeado de perversos hijos de puta, entonces yo sabía cómo defenderme de perversos hijos de puta. Entonces, siempre yo salía airioso de alguna u otra manera. Y hasta el día de hoy me pasa algo y yo sé positivamente cómo defenderme ante palabras.
No te lo dudo.
Es que eso te iba a decir, Roberto, que era algo que, en verdad, te confieso, hablábamos con Eduardo acerca de este reportaje intenso de hoy. Vos sos una persona que, como yo decía antes, a través de los diseños podés mostrar tu talento, obviamente, y todo lo demás que haces lo haces a veces para divertirte, a veces para, como decías, no callarte. Pero a vos, que tenés esa sensibilidad y que te sabes expresar y defender, muchas veces en los medios, el bullying, si querés, que te hacen, es que te hacen calentar. Entonces terminan mostrando una faceta tuya que quizás no es la que vos más disfrutás, ¿entendés?
Claro, o sea que yo soy cabrón, yo soy taurino. Soy taurino y creo en el zodíaco y esas cosas. Soy taurino, soy cabrón, hijo de familia tana. De la familia, el único que es guarro puteador, pero guarro puteador y jodido, era yo. Mi mamá nunca, mi mamá era una reina, y mi papá, a pesar de ser un machista, nunca lo veías. A mí jamás me pegaron en mi casa, con la mano. Hubo otras cosas que eran peores, quizás. Pero si me llegaban, una vez sola mi papá me empezó a jugar conmigo y yo dije, corre este viejo pelotudo. Yo era chiquitito. Y me dio un sopapo que me... Y yo le dije, vos te metiste a bailar con la más fea. Le dije yo chiquitito. ¿Sabés lo que hice? Agarré un kilo de azúcar y se lo tiré dentro del tanque de nafta.
Era gravísimo.
Ahora, después otro hermano mío que me jodía siempre, me jodía y me molestaba, y me comía la comida, me escupía el plato. Siempre esas cosas, viste, de molestarme, que a mí me molesta que me molesten. Claro. O sea, yo soy un decía mi vieja tiene una cosa, decía, tranqui como agua de pozo, decía mi vieja. Claro. Pero me decís una cosita chiquitita que me moleste o me haces algo y yo en el momento me vengo o soy memorioso, como me enseñó mi querida amiga Mirta Legrand.
La ironía.
Y, claro, ¿me entendés? Siempre se aprende lo peor de lo mejor. O lo mejor de lo peor, viceversa. Entonces, bueno, en algún momento yo te la voy a hacer. En el momento, ahora ya soy grande, ahora me decís algo. Yo he estado haciendo reportajes con grandes periodistas y me chusean y esté quien esté, ministro, no sé, Magdalena Ruiz Iñazú, que la respeto y la amo como un ejemplo, ¿no? O quien sea. Yo doy nota a todo el mundo, siempre. Radios, Radio Nacional, Radio El Plata, Radio FM, Radio cual sea, y la radio de Pirulo, del barrio, del pueblo de allá, de Orán, yo se lo doy lo mismo. Pero me decís algo que me molesta, y al otro día es estar en todos los medios, de todos los portales de la Argentina, pues yo te mando a cagar en arameo y en español para que se entienda claramente. O sea, todo bien, ¿viste? Pero no me jodas, como pasó con Tirelli, como pasó con la Mirta, como pasó con Susana en su momento también, es que pues volvimos, bueno, siempre hubo algunos encontronazos con personajes públicos y también con personajes que no son públicos, que bueno, esas no se conocen, ¿no?
Claro, porque en realidad tampoco te bancás, no solo cuando los misiles son para vos, sino que no te gustan las injusticias.
No. Yo soy como una especie de Robin Hood. Yo me he peleado con gente para defender gente que yo no conocía.
¿Cómo? O sea,
he salido a defender gente que yo no conocía y al público, ¿entendés? Me pongo furioso y llamo por teléfono a la prensa en ese momento y me llaman acá y digo, este hija de puta, ta 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 ta, y se hago un quilombo de la san puta. Me acuerdo una vez con Mariana, la travesti que ahora es todo mujer trans, como quieran llamarlo, que es ahora está en corte de confección.
Sí, que está en corte de confección, sí, tío.
Que somos como amigos hermanos, que es divina, es la amiga de ese momento. Mariana Arias, la famosa ex manequén, que ahora está casada con un tipo bien, que tiene abogados divinos, qué sé yo, le hizo sacar el apellido de artístico de Mariana Arias como travesti, ¿no? Y bueno, y yo como no, a mí mucho no me cae bien la Mariana Arias, la modelo, ¿viste? No, nunca me cayó bien, siempre tuve...
Le falta pera, además.
Claro. Entonces, bueno, era como que en ese momento yo... y cuando sentí que ella fue y le pusieron abogado, le sacaron el nombre de años de trabajo, ella estaba en Tumbero, ganó un Martín Fierro, y me parecía recopada, simpatiquísima, divina, yo la conocía de antes, de los boliches, y estaba Mirta Legrand, y yo llamé a Mirta y la llamé en vivo y le dije tantas barbaridades al tema, a la problemática, que Mariana estaba media llorando a la mesa, porque bueno, pasó lo mismo con Florencia de la Vega, con otra persona que le sacó el nombre, ya Florencia de la Vega, antes de Florencia de la Vega, Mariana Arias, es Mariana A. Y esas cosas que son, y se lo sacó porque era travesti, ¿no? Porque, ¿qué le puede importar a una modelo, ex modelo, que ahora está viendo programita de televisión que lo ve ella y la madre? O sea, no. Esas cosas, ¿viste? Y bueno, y ahora con el tema de los abusos infantiles, tengo cada agarrada y cada cosa. El otro día me peleé con un ministro que no sé de qué carajo era. Estaba en Mauro Vial y el ministro se puso a decir todas las boludeces esas que están todas escritas en libros y se hacía la Solos Juana de Calcuta, las dos juntas, ¿no? Solos Juana de Calcuta juntas. Y le dije, no mienta, ministro, no digamos boludeces, le digo, porque esto es así, ¿eh? Obviamente que el tipo no se iba a poder discutir conmigo en lo de Mauro Viale, porque Mauro primero que me ama, y segundo que le encanta. Entonces, el ministro dijo, bueno, sí, que se dio gracias, porque tengo que ir, tal, y se fue. Obviamente, igual que siempre, que es retirada profunda rápidamente.
Roberto, yo acá tengo un mensaje de Inés de Munro, que dice, me encanta este tipo, es súper amable, no lo hagan enojar. ¿Por qué te quieren tanto las mujeres a vos?
No sé, yo creo que es porque yo quiero mucho a mi vieja y respeto mucho la imagen de la mujer. Por eso yo, a una mujer yo la respeto, la idolatro, la tengo en un pedestal siempre, no histeriqueo como hacen muchos, porque yo no soy un tipo feo y hay muchas minas que de repente me quieren levantar y todo lo demás, y yo nunca histeriqueo con eso. Entonces ya saben que yo soy gay. Entonces, pero a la vez saben de que yo tengo un respeto sobrevaluado de la mujer, más. O sea, mi vieja me enseñó que la mujer tiene que ser femenina, tiene un arma muy grande que es la feminidad, y con eso puede lograr cosas muy buenas, y bueno, yo siempre hablo de mi vieja. Y eso a las mujeres les cae bien, les gusta. Y a la vez que yo, sobre todo que yo no soy un hipócrita, y a la mujer le gusta que el hombre, gay o no, no sea un hipócrita, porque claro, estamos rodeados de hipócritas. Y las mujeres normalmente, la mujer heterosexual, normalmente cuando tiene grandes problemas con sus parejas y maridos y novios, siempre la cagan y qué sé yo qué historia. Bueno, es mutuo, ¿no? Pero en realidad la mujer, convengamos que siempre es más cagada por el hombre que el hombre por la mujer.
Pero acá esta mujer dice, es súper amable. ¿Vos sos súper amable?
Yo soy lo que soy. Mi relación, no sé si soy súper amable. Soy de esto que están hablando ustedes hoy. Soy un tipo que si me cargoseas mucho, ya te digo, bueno, ya está, ¿viste? Ya está, flaco. Vale, ya está. Si tengo ganas de hacer una foto en un restaurante, te voy a decir que sí. Ahora, si no tengo ganas de que me hagan fotos, me meto en un restaurante allá hundido al lado del baño, a comer solo de espalda y no igual a nadie.
Ya.
Pero, o sea, soy respetuoso, si vienen muchísimos. Yo ahora, no, desde que llegué de Madrid, hace 57 días hoy, 55, no sé qué, estoy con histérico ya. Me sacan 600 millones de fotos cada vez que salgo a la calle, a un cine, a un cumpleaños, a una fiesta, a un shopping. Y en Madrid igual, donde voy, me sacan fotos los turistas, los argentinos. Y yo le concedo la foto. Si voy a bailar, de repente, ya olvídate que levante tierra levanto, porque todas las minas y tipos que se acercan para decirme, qué lindo que sos, pero tenés una foto para mi mamá, que te quiere tanto, hay una abuela que te quiere. Y sí, para mí, capaz que el flaco está recontra fuerte, y yo digo, pero no, ¿qué es una foto con vos, pendejo? Y no, es una foto para su mamá y la puta que te parió. Entonces, claro, igualmente todas estas cosas que soy así muy, muy, muy como guarro, son verdades, y eso a la gente le divierte.
Claro.
Desde esas risotadas de ustedes es la que gente, es la gente de lo que se pega. Pero es la verdad.
Sos un tipo auténtico, digamos, va.
Claro, yo veo una disco gay, o veo una disco con Mariana, y Mariana se está levantando un tipo que es divino, y yo sentado sacando una foto con todas las travestis amigas, la verdad que me rompe las pelotas, me aburro como una ostra.
Igual entonces, te quiero decir algo, Roberto, tanto así no es porque vos estás felizmente casado. Y quiero, te cuento algo, ahora vamos a irnos a las noticias de las 2 de la mañana, sí, y sí, después retomamos, pero cuando retomemos nos tenés que contar. Lo de
yo tengo 8.000 preguntas para este
bueno,
hombre.
Por eso, lo de felizmente casado, cómo te fue en Madrid, porque hiciste una presentación extraordinaria antes de venirte, y cómo te va ahora en esta cuarentena que en medio ya nos anticipaste.
Pero no lo contestes ahora, vamos a contestarte como te dicen en la tele.
Sí, no lo contestes ahora porque además a las noticias nos vamos con tu música, que también es una faceta extraordinaria que desarrollaste.
Yo quiero hablar de eso después de la música.
Dale.
Borré y poderte decir que te amo a morir, porque soy tanto puesto que decir. Querida me, se c'è una cosa al mondo che non ho avuto mai, e tutto questo bene che mi dai, vorrei che fosse amore, ma proprio amore, amore, la cosa che io sento per te.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 2. Murieron 7 personas y 158 fueron diagnosticadas con coronavirus en las últimas 24 horas en nuestro país. Las cifras ascienden a 214 víctimas, 4.285 infectados y 1.192 recuperados desde el inicio de la pandemia. El Ministerio de Salud comunicó que fallecieron 2 mujeres residentes en la ciudad de Buenos Aires, de 92 y 96 años, otra de 86 residente en la provincia de Buenos Aires y otra de 61 años residente en la provincia de Chaco. 3 hombres, además, uno de 37 años, residente en la provincia de Buenos Aires, otro de 86 en la ciudad de Buenos Aires y otro de 38, residente en la provincia de Río Negro. El presidente visitó el Museo Malvinas, donde se fabrican máscaras para el COVID-19. Allí, 1.000 impresoras 3D fabrican hasta 7.000 máscaras protectoras por día para el personal de salud y de las fuerzas de seguridad de todo el país. Alberto Fernández sostuvo que esto es un aporte fundamental para evitar la escasez de insumos en el marco de la lucha contra el coronavirus. El aporte de las 1.000 impresoras estuvo a cargo del INEP, mientras que Edu.ar realiza la impresión y la logística de los protectores faciales que se distribuyen principalmente en organismos sanitarios. Premiaron una investigación argentina sobre el glifosato en el agua. Esta fue hecha por estudiantes, investigadores y docentes de ingeniería química y reconocido como uno de los 15 mejores artículos científicos de una prestigiosa revista del Reino Unido. La investigación tuvo como objetivo estudiar y desarrollar tecnologías innovadoras en pos de la química verde para eliminar contaminantes orgánicos emergentes o prioritarios del agua, como el glifosato y su producto de degradación principal. En Santa Fe el cielo está despejado, la temperatura es de 11 grados una décima, la humedad del 94%. En la ciudad de Buenos Aires el cielo también está despejado. La temperatura es de 13 grados 6 décimas y la humedad del 81%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
30 de abril, 43 años de lucha.
Septiembre del año 2011. Una mujer declara en el primer juicio de lesa humanidad en Bahía Blanca, pide algo, le dan permiso, con movimientos lentos pero firmes, toma el pañuelo blanco que tiene en su regazo y se lo coloca en la cabeza. El silencio abraza la sala. El juez le pregunta su nombre.
Celia Hinsky de Korsunsky.
Me hubiera gustado que no hubiera pasado nunca, que todos los 30.000 estuvieran, vivieran, disfrutaran o no, pero estuvieran sobre la tierra. Me hubiera gustado que no exista en el mundo gente que aniquila a otra gente.
Celia es la madre de Eduardo Sergio Korsunsky, joven que tenía 24 años cuando lo desaparecieron el 4 de agosto de 1976 en San Nicolás. Era militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores, había estudiado economía en la Universidad Nacional del Sur. Celia relató varias veces cómo empezó a viajar a ver si averiguaba algo, y así llegó a Buenos Aires, al Ministerio del Interior y a la Plaza de Mayo. Celia Hinsky de Korsunsky hoy tiene 87 años. Aún espera saber sobre su hijo y aún espera justicia.
Madres de la Plaza. La radio pública las abraza.
Área de Géneros, de Radio Nacional.
Radio Nacional ofrece contenidos para todos los niveles educativos. Lunes a viernes, de 9 a 12.
Nivel inicial,
primero, segundo y tercer grado. Módulos educativos por Nacional, la radio pública.
Soy Nacional.
Continuamos con Noches Argentinas por Nacional.
Era más blanda que el agua, que el agua blanda. Era más fresca que el río, naranjo en flor. Y en esta calle de estío, calle perdida, dejó un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon en el viento. Después, ¿qué importa del después?
Lo dejamos correr un poco a Naranjo en Flor, un tangazo al que vos, Roberto, te metiste con todo.
Qué buena versión, no me acordaba de esa no me acordaba de dónde lo canté. Bueno, lo canté 800 millones de veces, pero no sé dónde se grabó eso. Eso seguramente está grabado por el CD. No hice CD de tangos todavía, no. Porque acá te cuesta una fortuna. Pero eso lo debe haber sido en el Teatro Molière o Belma o alguna gira, y se grabó y se masterizó y después se suben a mi canal de YouTube. Está buenísimo.
Sí, Roberto Piazza, vos sos un sinvergüenza, ¿verdad?
Sí, 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 significa no tener vergüenza, sí.
Claro, porque antes viste que los viejos te decían, ¿no? Sin vergüenza, ya vas a ver. Y en realidad sin vergüenza es como una frase que es para pensarla, ¿no?
Claro, ¿no? Para mí sin vergüenza claramente, tácitamente lo que se aparece es no tener
vergüenza. ¿Qué pensás de la vergüenza? ¿Qué es para vos la vergüenza?
Y es un cúmulo de cosas, es un complejo, la estima baja, inmadurez. Qué sé yo, un montón de cosas. Y también está el adjetivo calificativo de sinvergüenza, de un hijo de puta, ¿no? Que cagador, que es normalmente donde se usa. Pero si, yo no tengo vergüenza, ¿eh? No tengo vergüenza, menos ahora. No, nada, de nada. Es rarísimo que tenga vergüenza de algo. No, es muy raro. Si me decís, hay que hacer una comedia con, no sé, con la mejor actriz de la Argentina, yo digo, sí, dale, no hay drama, lo hacemos. Y de hecho hice teatro, sí, también estudié teatro y gané una estrella de mar. Y se conduje un programa de televisión y gané 3 ternas y un Martín Fierro. Y yo jamás estudié una mierda de nada más que Bellas Artes cuando pude.
Claro.
O sea que todo lo hice porque no tenía vergüenza.
Acá tengo un mensaje de Griselda de Villa Crespo que dice: ¿qué personaje Roberto? Me encanta lo frontal y sincero que es, aunque eso le ha traído problemas más de una vez, se juega siempre. ¿Qué personalidad? Y ponen manitos aplaudiendo.
Bueno, eso depende también.
¿Te trajo problemas ser tan frontal?
Yo prefiero que me traiga problemas ser frontal a que me traiga problemas ser un potus,
porque hay una planta que, claro, que es potus.
Claro, ¿no? el potus...
Se señalan con el dedo en el botánico, le dice ahí va el potus.
Claro, viste que el potus es una planta que está así inerte, pobrecita, y dicen, le adjudican adjetivo que trae mala suerte, que está siempre,
claro,
que crece del agua, que está como inerte, viste, es como un potich.
La defensa del potus hace Roberto Piazza.
Fabio González, claro, dice: para vos, hermoso programa, aplaude, gracias por esta grata compañía hoy a la madrugada, y manda corazoncitos de todos los colores, porque como vos sos diseñador, no va a mandar de un solo color, manda blanco, rojo, amarillo.
Todos los colores.
Claro.
Y yo también, bueno, le quería decir a Piazza que hoy, en distintos momentos del día, hablé con dos mujeres que no se conocen entre sí, y que cuando supieron que te íbamos a hacer este reportaje, las dos dijeron lo mismo: Roberto Piazza me hizo el vestido de casamiento.
Qué día.
Estaban re entusiasmadas, viste. Una me decía que lo tenía guardadísimo en una funda, viste, pero con naftalina, porque no se lo toque nadie, viste.
Espero que le haya ido bien en el casamiento, viste.
Pues. No sé, la verdad que no sé.
Pero
vos, cuando haces un vestido de casamiento, lo haces pensando, esta mujer, ojalá que triunfe en esta unión casamentera, o ¿le pones una energía especial o qué?
Le pongo mucha energía a todo vestido que le haga a una mujer, sea a medida o sea de la colección, que se lo lleva y se lo adapto y la asesoro, porque la mujer se ha vuelto como muy insegura últimamente.
Claro.
Entonces la tenés que convencer de que se pueda taco, que se maquille, que se deje el pelo suelto, que no se levante el pelo porque la hace vieja, que se maquille de rojo los labios, que se ponga taco, agujas, bijutería, accesorios, ponete cosas, dejá esa cosa de la sobriedad y el miedo al que dirán.
¿Y eso por qué crees que es que estamos más inseguras?
Porque, bueno, se ha perdido el glamour por tantas épocas de mierda que hemos pasado y, bueno, y tanto conflicto económico, pero sobre todo el glamour, en épocas de grandes tragedias económicas en mi familia, mi vieja tenía descolgado una cortina y la cortina así se hacía un vestido y se iba a la fiesta y todo el mundo decía, ¡ay, Chela, qué Chela, Chelina, qué divina estás! Y ella se aguanta y me miraba a mí y decía, si esta supiera que era una cortina de la abuela. Me cagaba de risa yo.
Entonces, bueno,
claro,
espera, momento. ¿Vos llegaste a hacer eso también? Decime la verdad.
No, a mí si no me das una tarjeta de ser natural o una gasa pura, divina, no, jamás.
Bueno, pero yo tengo una cosa. Otro Roberto Sánchez, cuando arrancó y vivía en el conventillo de Valentina Alsina, y ya era Sandro, pero un Sandro chiquito, la mamá le cosía con tela de colchones los pantalones a veces, porque no tenía para otra cosa.
Esa inventiva de las madres, ¿no?
No, y esa inventiva que también debe estar en vos. Roberto, tenemos muchos mensajes, te voy a hacer escuchar uno, porque para nosotros es muy importante, como sabes, esta radio se escucha en todo el país, y le damos mucha mucha importancia a lo que quieren decirnos.
Sí, obvio, la gente está necesitada de hablar y que la escuchen, y aparte le encanta.
Y además es para vos, así que te lo vamos a regalar este mensaje.
Vale.
Muy buenos días, soy Ángela Lupi desde Mendoza. Amo a esa persona, pero a la persona Roberto Piazza, por ser un gran hombre, una excelente persona, de buen corazón y de principios nobles. Te mando un beso muy grande. Algún día te voy a conocer personalmente. Simplemente un beso, un abrazo.
Bueno, te quieren.
Tremendo.
Sí, pues yo tengo mis redes sociales, yo las manejo yo. Solo el Twitter no, pero tengo Twitter, pero lo maneja mi social media. Y todo el Instagram, el Facebook, la página oficial, no tengo muro porque ya excedí, no sé, los mil millones de gente que tengo. Pero
el Instagram... ¿Pero si hay crítica en alguna de estas redes tuyas, vos te enojás, por ejemplo, le discutís al otro o cómo lo tomás?
Según el día. Ahora, como últimamente se ha tomado demasiada popularidad, sí, hay cosas que me molestan y te mando a cagar en arameo, te puteo, te gachigo, si estoy chinchudo, en estos 57 días que estoy acá adentro, no tengo quien pelearme, con mi pareja ya no puedo pelearme, vamos mal. ¿No?
Pero, y espera, ahí tocaste un punto que antes ya lo tocó Graciela. ¿Cómo estás con tu pareja? ¿Cómo va ese matrimonio?
Y cumplimos 20 años el miércoles pasado de conocernos. De muchos años, son una de las parejas de la farándula, digamos, si está bien dicho, que más duramos, o sea, casados o juntados o lo que sea, el día que decidimos estar juntos, estamos juntos.
Pero además vos te casaste, renovaste los votos, es decir que lejos de arrepentirte siempre fuiste por más.
Claro, yo fuimos los primeros en casarnos con militamos, yo enfrenté un montón de peleas con senadores, diputados, de Opus Dei, no se imaginan. Y me encanta pelearme con Opus Dei, me fascina. Ay, es una cosa que es como comer pollo con la mano. Y es claro, porque aparte siempre salgo...
No como el guasón para ellos.
Claro, siempre salgo ganando yo, ¿viste? Porque no me corras con esas pelotudeces escritas, ¿viste? Porque no la voy. Entonces, nos casamos 4 veces. La primera, la ley de matrimonio igualitario, que fue cuando fuimos fuimos los primeros. Después fuimos los primeros en el matrimonio igualitario,
sí,
que fueron unas fiestas monstruosas para 2.500 personas cada una, una orgía de Calígula era eso, con cura y todo, con cura gay, que lo echó el ministro, que lo echaron de la iglesia, puse la cruz de Pallarol de plata que me la prestó, la colgué, puse coreutas de iglesia, hice todo como se debía, 8 madrinas, todas de gala, de la gorda Yunda, que por ya no está, de Aturra, sí, Palomo, que no está, bueno, la madre de Guate, que tampoco está, hoy cuántas madrinas se han muerto, por favor, mi hermano, bueno, un montón de gente, y después, bueno, gente de la política, que todos aprovechaban eso, esa movida para hacer su campaña también.
Claro.
Estaban todos, en esa noche no había grieta, ¿viste? Estaban los kirchneristas, estaban los macristas apoyando, porque se casaba el primer puto de la Argentina, ¿viste?
Claro.
Y fue en cadena nacional. Ese día iba a ir la presidenta, en ese momento estaba Cristina Kirchner, la presidenta estaba por ir, pero se hizo un quilombo con Perú, bueno. Pero igual fueron todos, estaban todos. Fue muy gracioso.
Roberto, definime en una sola frase a tu pareja, Walter.
Walter, definirlo en una sola frase. Es una gran persona con mucha capacidad, muy contenedora y muy divertida.
Okay. Ahora me gustaría que le pases el teléfono a Walter y que él te defina a vos.
Walter, vení aquí.
¿Puede ser?
Que es una frase que me definas a mí. ¿Sabes qué está haciendo? Está matando hormiga y colgando un cuadro.
Pero a esta hora no se matan hormigas. Qué poco budista que es.
No se matan hormigas en esta hora. Hola, chicos.
Hola, Walter.
Walter, ¿cómo
estás? ¿Qué tal?
¿Todo bien? Buenas noches.
Bien, acá estamos mirando una serie y, bueno, cortamos la serie para atenderlos y ahora estoy matando hormigas que entraron por la ventana.
Bailar malambo. Pero mientras tanto, definimos en una sola frase a tu pareja. ¿Cómo es Roberto Piazza?
Tenés un programa de 5 horas, te lo defino, pero lo vamos a hacer.
Sí, tenemos.
Yo siempre digo que hablar de la pareja, de la persona que uno ama, es como extraño, porque nosotros hace 20 años, como te decía, que estamos juntos.
Claro.
Pero yo siempre digo, le digo, en realidad la frase que sería decirle a la gente que se lo pierde, el que no lo conoce, o al que lo prejuzga, o no lo acepta como es, le diría que se lo pierde. Porque detrás de esa fachada de hombre duro, viste, que se arrastra como un huracán, que es verdad, porque es auténtico, hay un dulce de leche. Es un tipo que tiene un corazón y una sensibilidad extrema.
A lo mejor lo endulzaste vos.
¿Cómo?
A lo mejor lo endulzaste vos.
No, no, él ya venía de fábrica. Yo lo mejoré en el tema de la dulzura.
Ajá.
Pero el tema es que de verdad él es un tipo que, no es por victimizarlo, lo digo porque lo dice, él creció defendiéndose.
Sí.
Entonces, como él dice, a mí me acaricias y te acaricio. Y si lo toreas con la capa roja, él es un toro.
Claro.
Pero siempre digo, el que no lo conoce de verdad y no ahonda en lo que es Roberto Piazza, persona, Roberto, no Roberto Piazza, se lo pierde, porque es un tipo con un gran corazón, de verdad.
Bien, bien, muy bien, muy bien.
Vale la pena estar pasando la vida con él.
Bueno, Walter, después de esta definición, te digo que con Sonia, que estamos aquí en el estudio, decimos, bueno, ojalá alguien hablara así de nosotras y nos hiciera semejante declaración de amor, ¿no?
Y la gran incógnita es si las hormigas son rojas o negras.
Mirá, no sé, pero la cosa que invadieron los cuadros del lado de mi cama de la pared, de repente vi toda la pared y una hormiga, le digo, Robert, vos estás haciendo la nota, pero yo voy a matar hormigas.
Pasaros con ese muchacho alocado, por
favor. Un abrazo grande a todos.
Un beso,
chicos.
No,
Walter, un abrazo.
Chao, chao.
Bueno, Roberto, qué declaración de amor. Escúchame, tenemos más
mensajes. Lo eduqué bien, lo eduqué bien.
Muy bien. Sos un dulce de leche.
Lo eduqué bien.
Y escúchame una cosa. Para vos que sos un dulce de leche, tenemos más mensajes que te los va a leer Sonia Ferraris.
¿Qué tal, Roberto? Buenas noches. ¿Cómo estás?
Muy bien, amiga.
Un gusto. Bueno, por aquí hay un mensaje que llega desde Salta Capital. Dice Cristian que desde la primera vez que te vio, le pareciste idéntico al actor Jean-Claude Van Damme.
Es verdad.
Que sos muy correcto, muy educado y que le caes muy bien. Y además sos muy pintón.
Ah, bueno, muchas gracias. Ahí tengo un levante ya, ¿viste?
No. Justamente me decía, mira,
no hay
yo
hora para el levante.
Sé reconocer cuando los hombres son pintones, dice, y eso me pasa con Piazza. Elsa, desde Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, dice... Siempre los escucho, realmente quiero agradecerles esta notaza con Roberto Piazza, un diseñador de aquellos. Desde el sur les puedo decir que en todas las familias se cuecen aguas, ¿eh? Y lamentablemente no puedo ser tu modelo, dice Roberto, todo me juega en contra. La edad y la estatura, ya que mido 1.55.
Bueno, es chiquitita, pero bueno, qué sé yo.
Y Mónica desde San Vicente además dice, quería preguntarle si fue así o me parece a mí que hubo años en los que Piazza fue políticamente correcto y desde unos años a este tiempo es como más reaccionario. Gracias y le mando un abrazo enorme.
¿Es así, Roberto, como dice nuestra oyente?
No, nunca fui políticamente correcto. Era más chico y no tenía una fundación y no yo hacía moda y nada más y era un poquito más banal y más frívolo. Digamos, lo que pasa que cuando vos sos más chico y tenés que entrar en un mundo donde está ocupado por un montón de gente muy importante y tenés que comportarte, yo iba a programas de moda a hablar de moda, de vestidos, que iba a hablar. Yo no iba a hablar de otra cosa que más de vestidos. Pero ya cuando empezás a politizar, a hacer militancia social, política no. O ya me entro a pelear por el tema de la fundación. A mí el hecho de tener una fundación me transformó en un puedes hablar conmigo de moda, de arte, de cultura, de lo que quieras, menos de matemática, todo lo que quieras yo te lo puedo responder. Pero si hablamos de militancia y de ser un tipo reaccionario, de que yo puse la fundación, obviamente que tenés que salir al problema, tenés que pelear contra la corrupción. Y nunca me había quedado callado la boca ante nadie. Entonces sí, pero si en mi vida privada yo siempre fui un tipo muy contento. Te digo que a los 11 años le dije a mi viejo eso.
Y en ese sentido también, Roberto, lo que hay que contarle a los oyentes que no lo sepan, es que vos fuiste el impulsor y casi te transformaste en un político para sacar lo que se conoció como la ley Piazza, que se sancionó en el 2011 y que reformó nada más ni nada menos que las leyes en cuanto a la prescripción de los delitos de abuso sexual infantil, ¿no?
Claro, la ley Piazza está ahora reformada varias veces por los diputados y senadores, pero la ley Piazza sigue siendo la ley Piazza hasta el día que yo me muera y se muera. todos los senadores que haya del mundo y presidentes, por, a no ser que la saquen, cosa que no, la van mejorando. Inclusive ahora pedí una ley Piazza número 3 y la solicité hace como un año y medio y no me dieron pelota, pero y menos ahora, te imaginarás. Pero sí, la ley Piazza es la no prescripción de la denuncia de que vos fuiste abusado sexualmente, vos o él, quien sea, siendo adulto. Antes prescribía a los 12 años de cometido el hecho, por eso yo, mi sobrino no pudo ganarle el juicio a mi hermano, y yo menos, porque yo ya tipo de 50 años, 50 y algo, cuando di a conocer todo esto públicamente, y ya había recontra prescripto. Pero igual me tiré al agua sin red, y mi sobrino prescribió todo, menos la última felatio que mi hermano le hizo hacer en el patio de mi casa, de mi madre. Y los jueces, como eran unos hijos de mi puta vendidos, santafesinos, los tres que no me acuerdo el nombre, si yo los diría, tengo anotado igual. Yo lo llamé y le dije, usted es un hijo de mil puta, porque todos se borraron y uno le lo coimearon y lo sé, yo sé todo, todo, tengo los teléfonos, todo, lo llamé y le dije, vos sos un juez, un viejo choto, viejo hijo de puta, sos un viejo vendido y la puta madre que te parió, me mandé a cagar, yo dije, este viejo me manda a matar. Nada, viejo cobarde. El diablo es un cobarde, el diablo te torea y te dice de todo, pero ya, un cuerno ya se lo arranque. Te falta el otro. Va a ser difícil, ¿viste? Y tengo que tener ganas, pero ya te lo voy a arrancar, no tengo problema.
Voy a cambiar de tema porque a mí me toca la parte más frívola.
te discriminaron ahí, ¿eh?
Me discriminan siempre.
No, además, no le creas.
A ver, defendeme, porque acá me acusan de que estoy engordando con el tema de la cuarentena, que no vaya a la heladera, todo me acusan. Y yo creo que todavía puedo entrar en algún diseño tuyo, todavía.
Vas a quedar un poco fea con un vestido de novia o un vestido de 15.
No, él lo que quiere es esos trajes espectaculares, los sacos que te pones que son increíbles.
Esa ropa increíble. Pues yo voy a otro tema, perdón. Contanos cómo te llevas con la cocina. ¿Sos un buen chef? ¿Sos un mal chef?
Cuando yo estaba en Santa Fe de la Veracruz, me encanta decir Santa Fe de la Veracruz porque tiene historia.
Queda bien.
Esto, que aparte se llama así.
Claro.
Durante todos los veranos y las siestas que yo esperaba crecer, ahora espero que yo digo, por favor, detengan para los relojes, sacan las pilas de cuarzo, de lo que sea, que nos corra el tiempo. Pero en el momento uno quiere ser grande, de grande quiere ser más joven, y se opera y se estira hasta el culo. Pero bueno, de chico yo esperaba crecer para que sea reconocido. Entonces, como no venían clientas, entonces me dediqué a la cocina, porque mi vieja era una gran cocinera y tenía libros y libros y libros y libros de cocina de la época de mamá y de mi abuela. Y aprendí a hacer mucha repostería, que es lo que más me gusta. Que es la repostería, hacer una torta de casamiento es como hacer un vestido de novia, más o menos.
Sí, ¿no?
¿Hiciste torta de casamiento?
Sí, yo cuando cumplió 60 años mi mamá hice una torta que medía no sé cuánto, creo que 3 metros de altura. Era una cosa gigantesca, toda decorada con chocolate y blanco. Y normalmente una torta, la torta inglesa se llama, demora, tenés que hacer casi un año antes. Ajá. Después se guarda, tiene todo un sistema, ¿no? Para quien tiene repostería me va a entender. Un sistema del agudo del loco, igual que el cudiclés, el pan dulce. Pero ¿qué pasó con todo eso? Cuando me di cuenta había engordado 10 kilos, porque todo lo probaba y lo me morfaba la vida. Y dije, nunca más en mi vida toco ni un huevo duro hago. Y hoy por hoy, entro a la cocina de mi casa, acá en Buenos Aires, o de donde sea, y no sé, ni siquiera le pregunto, ¿dónde están los platos de esta casa? ¿Cómo mierda se prende un microondas?
Pero ahora con la cuarentena, ¿cómo se arreglan?
Pues para eso está Walter, Walter es el beta.
Es un Arda Lépez.
Claro, Walter, acá, la madre de Walter me decía siempre que murió hace unos años. Estuvo con nosotros los últimos años viviendo 5 años con nosotros, tenía una casa gigante, ¿no? Y ella estaba postrada y bueno, vivía con nosotros. Y ella le decía, ¿cómo es la historia acá, Waltercito? Guatito mamá, le decía. Qué pedazo de pucho que son, le decía. Guatito mamá, decís, vos sos la esposa, ¿no? Vos sos de mujer acá, le decía la madre. Le decía, yo te reía. Y la vieja se reía lo mismo. Pues, ¿por qué le llamaba? ¿Y por qué vos cenás? Vos cocinás, haces las compras, haces lo que hacen las mujeres. Mata hormigas, está corriendo los cuadros. Yo ni en pedo me pongo a correr un cuadro, hacer todo ese tipo de cosas, lavar la ropa, ni en pedo que sale. Yo como y dejo toda la comida toda sucia y dice, Walter, limpia, que acá no hay sirvienta. Y bueno, vendrá el lunes, que limpie el lunes cuando venga, le digo.
Un déspota, sos un déspota.
Yo soy un machista hijo de puta, total y absoluto, total y absoluto machista hijo de puta.
Lo decí por decir. Escúchame, contanos además tu experiencia en Madrid con ese desfile que fue el año pasado. Parece que fue ya hace un siglo, que fue en otra vida, ¿verdad? Pero no, que en realidad...
Va a ser un año el 16 de mayo.
Claro.
Del día de mi cumpleaños. El día de mi cumpleaños yo me instalé, o sea, inauguré Madrid el día de mi cumpleaños. Y ese día fue un día que fue de gloria, porque estaba... La periodista de mi Madrid, la viscontesa de Gassi Grande, que es prima de la reina, la marquesa de la Carlita, la Venia, y un montón de gente de la nobleza y de la élite. Fueron revista Hola, fue, bueno, Flash Moda, Nieves Álvarez, toda gente, como decir acá, lo más top de lo top, pero hablando de la nobleza, que ahora está todo destruido por... Y de repente, ¿quién diría que hoy, hace un año atrás, yo estaba bailando en una pata de feliz en el maravilloso, ¿cómo se llama? Lugar ese que tenemos nosotros allá, está el embajador, la embajada argentina, que es una de las embajadas más listas que hay en el mundo, donde están todos los techos pintados por Sorolla. ¿Te acuerdas que, se acuerdan que esas embajadas hubo quilombo que la querían meter porque era demasiado lujosa? Bueno, hacer un desfile ahí para mí era tocar el cielo con las manos. Y aparte, habiendo entrado, me entraban todas vestidas de largo, de Suárez, y era una cosa de, ¿no? Hay fotos de fotos ahí en Kittenberg. Yo estoy con la marquesa, con la viscondesa, y todas dándome todo un amor, y bueno, yo ahí sí era políticamente correcto. Es más, vino una que es muy conocida, llamada Carl Ben Lomana, que es de la high, que allá, que se viste con todos los grandes diseñadores del mundo, y una tarada física, que bueno, me dijo no sé qué pavada, y yo le contesté por ser un señor, pues de allá, y fui y le pregunté a la gente de prensa, decime una cosa, ¿esa es estúpida también? Sí, es estúpida, pero no digas nada, porque si entramos ya peleando desde ahora, Roberto ya me conocía el tipo, Dani Mejía, que vive allá hace años, ya no vamos para acá, acá tenés que ser correcto. ¿Soy un falso? Sí, es falso, tiene que ser falso. Dejala, pero dejemos esta corta guardada. Ahora ya lo mandé a cagar, ya lo mandé a cagar por Instagram, dije que era una hipócrita de mierda. Pero total, a mí no me importa, yo lo vivo de ella, ¿viste? Yo no vivo de ninguna pelotuda en realidad. Yo vivo de la gente que es copada. No me importa si es millonaria, si no es millonaria, si guarda plata, si no sé, no me importa. Ya te he tenido gente que era muy asquerosa, mientras me compra, a mí no me interesa quién son, mientras vos me respetes a mí, ni te pregunto.
Y Roberto,
escúchame,
ahora que Walter está distraído con las hormigas,
se fue al baño, sí.
¿Te podemos robar un rato más para que te quedes con nosotros?
Sí, no es más. Entonces,
vamos a escuchar una tanda muy chiquita y no te muevas porque ya volvemos.
Pero vale. Antes de la tanda, nos despedimos de esta tanda con un poquito más de Piazza cantando.
Que después vale. Le quiero preguntar de este disco.
Claro.
Dale.
¿Cómo aceptar que todo ha muerto? Ya no hay forma de pedir perdón. Qué mal, esta es su reciente historia, que se pone cada vez peor. Ya no hay forma de pedir perdón.
Guillermo Torres es párroco del barrio Carlos Mujica.
Buen día, Fernando Piana.
Hace 8 meses más o menos que venimos con cortes de agua muy seguidos. Deja de entrar agua a las 9 de la mañana y vuelve a las 3 de la mañana.
Lunes a viernes, desde las 7.
Es muy difícil porque es un barrio muy grande, más ahora con el tema de la pandemia, ¿no? Que hay que mantener todo muy limpio y con todas las recomendaciones que se dan. El no tener agua es complicado.
Por Nacional, la radio pública.
Les habla el Mono Navarro Montoya. Primero enviarles un gran abrazo a todos los oyentes de Radio Nacional. Yo, mientras tanto, aquí en cuarentena, tratando de mantenerme físicamente en mi casa, y les hago un pedido muy especial. Quédate en tu casa, ayúdanos a todos. Un gran abrazo.
Quédate en casa.
Cuídate. Cuidanos. Nacional, la radio pública.
Seguí a la radio en Twitter. @NacionalAM870.
Ahora, Nacional, en todo el país.
2 de la madrugada, 31 minutos.
30 de abril, 43 años de lucha.
Clara Attelman de Fink nació el 24 de septiembre de 1928.
Mamá de Claudio Fink, detenido desaparecido hace 37 años, que lo sacaron de casa y nunca supimos nada de él, y desde entonces sigo buscando, esperándolo.
En la casa estaban Efraín, el padre, Clarita, que le llevaba unos mates a su hijo, y la abuela Sara, que compartía la habitación con Claudio. Tres personas de civil con armas en la mano se lo llevaron de los pelos.
Primero nos encontrábamos en el comando. Entonces uno empieza a conversar y estábamos por lo mismo. Y cada una contaba cómo fue el procedimiento y qué novedades tenía, porque uno iba a Buenos Aires, también se mandaba cartas, documentos.
Clara vive en una casa que tiene aromas a jazmines en Paraná, en calle Jujuy. De esa vivienda secuestraron a Claudio en agosto de 1976. Desde entonces lo busca y lucha por tratar de mantener viva su memoria. Cada vez que sale, Clarita lleva un prendedor con su foto. A sus más de 90 años, todavía recuerda y lucha por Claudio.
Madres de la Plaza. La radio pública las abraza.
Área de Géneros, de Radio Nacional.
Nacional. La radio pública.
Continuamos con Noches Argentinas por Nacional.
Una mañana se fue sin decir una palabra que quebrara nuestro amor, así solo y en silencio se marchó, se fue, casi en secreto se fue, lo encontré cuando lloraba por mi eterna soledad, me enseñó a curar mis tallas y a volar.
Treinta y cuatro minutos pasaron de las 2 de la mañana, Eduardo, y seguimos escuchando a este Roberto Piazza cantante.
Ah, yo estaba hablando acá con un amigo, le decía, che, qué bueno que está este disco.
Sí.
Está muy bueno, ese tema que acaban de poner se llama Se Fue, obviamente.
Pero contanos de ese disco, espera, ¿por qué lo grabaste? ¿Cómo elegiste las canciones? ¿Cómo hiciste las versiones?
Primero quiero hacer una pequeñísima acotación, porque estoy escuchando las versiones de las madres de desaparecidos, o abuelas, claro, o nietos, y la verdad que yo lo siento tantísimo, porque yo viví esa época, yo viví el proceso argentino, hice la colimba en el proceso argentino, uh-huh. Estuve al lado de Astiz, no era amigo, era al lado de Astiz, yo era de marinería y después pasé a ser de buzos tácticos de infantería de marina en pleno Bigle, y estaba donde estaban todos los presos políticos, y yo vi todos las mujeres y hombres atados o con cadenas, y vi todo lo que pasó en el 78 en Mar del Plata, en la base naval y en Punta Alta, y bueno, y a mí no, yo si hubiese nacido 4 años antes sería un desaparecido más, porque seguramente hubiera sido un hijo de puta que hubiera salido a combatir contra todo esto, ¿no? Porque bueno, los odio aún, ¿no? Ya, todos esos milicos que me hicieron la vida imposible en la base naval, fue de terror esa etapa, de terror. Pero bueno, siempre recuerdo eso, la gente a veces se olvida de todo lo que pasó, pero bueno. Así que bien.
Una etapa dura, muy dura, realmente.
Sí, aparte le escuché la bandera vacía. se imaginan, imagínense, yo tengo la foto cuando le digo, sí, juro, a Macera.
Claro.
A mí me parecía gracioso en ese momento, ahora obviamente, bien, no sé si se murió o no se murió, pero bueno.
Sí.
Bueno, mejor, uno menos. Como es, y ese disco lo dirigió José Luis Teixidó, José Teixidó, que es un músico maravilloso, que durante muchos años fue director de lo que era mi banda. Yo tenía varias bandas, armaba más bandas con músicos sesionistas, ¿no? ¿Alguien entiende? El músico sesionista es quien toca para varios cantantes, sí, claro, que contratar, ¿no? Entonces, bueno, yo armaba, le decía, José es un genio marplatense, él es el director de Amores Tangos. Es tanguero, pero es lucero también, ya sé, como en Madrid también conozco otros más, bueno. Y él me armaba la banda y le digo, mira, yo quiero hacer un recital de blues, en español. Uh-huh. Entonces me armaba una banda de blues. Bueno, así, llegué a hacer tres funciones por año, o sea, tres meses y tres repertorios distintos. Yo ahora quiero hacer un repertorio de 20 blues, ahora quiero hacer un repertorio de 20 baladas y ahora quiero hacer un repertorio de 20 tangos. Entonces voy variando. Tengo una infinidad de canciones que es impresionante. Y había ensayar, yo iba a soñar, bueno, sigo yendo ahora, lo que pasa es que ahora no puedo hacer.
Pero ¿de dónde te viene la música y por qué quisiste empezar a cantar?
Yo cuando era más, era también chico, que no tenía que hacer, me aburría, entonces mi vieja se le ocurrió meterme en el coro de niños de la ciudad de Santa Fe. Ah. Y me llegó y me puso ahí en el coro. Niños no eran nenitos, eran ya adolescentes. Y estuve 3 o 4 años en un coro muy grande, que la banda de la policía era quien hacía la música, era una banda maravillosa, como 50 músicos y cantábamos canciones, hacíamos mucho folclore, música religiosa, una balada, me acuerdo de todo, y viajábamos por todo el país. Eso siempre me gustó. Después cuando empecé con la moda y Tutti Fiocchi, me vine para acá, lo dejé. Y siempre me gustó el tango, siempre me gustó el tango, y el blues lo fui descubriendo de a poco con mis amigas. Yo tengo muchas músicas amigas, amigos y músicos grosos de verdad.
¿Como por ejemplo quiénes?
Y Alambre González, Patricia Sosa, Cacho Castaña, que fue mi padrino, claro, nuestro padrino, Patricia también, Valeria, las Black and Blues, las Calizas.
¿Las Black and Blues están en este disco?
No.
¿Hay una de ellas que está te hace un coro así medio bluseado?
No, esa es... ¿cómo se llama la de los coros, tipo la Puyó?
Bueno, ¿había Puyó?
La Puyó, no. La Puyó he cantado con ella. La Micolauta. También ha salido Laila Strymel, que son músicos. No son coreutas, son cantantes. Y yo las llamaba como coros. Y tenía coros... Ahí lo pueden escuchar, lo que son las miras divinas. Tenía 3 coros, Rosana Valente, que es lírica. Bueno, he tenido coros que son maravillosos. Y ahora estoy trabajando con Eva Méndez Trío, que es un trío de... Ella es la capanga, es bandoneonista, y era la bandoneonista de Cacho durante muchísimos años. Uh-huh. Después tuve el gusto de cantar con Juárez, con el negro Juárez, que me adoraba, y la mujer también. Qué sé yo, con todos, con María Graña, que me enseñó muchísimo, canté 1000 veces, con Morgado, con Trelles, con Adriana Varela.
Tremendo.
Bueno, la que me impulsó en realidad, me dijo, loco, el tango es heavy, negro, el tango es heavy, fue la Gata Varela. Yo la invité un día a mi programa de televisión y le canté la gata Varela, que lo hizo Cacho. Y se emocionó. No puedes creer, yo, se emocionó ella, yo lo hice así como en joda, ¿no? En serio, pero en joda. Y se emocionó y se dieron los ojos y dijo, pero vos, no cantás, me dice, no. Y pero vos tenés que hacer, no, pasa que yo no estudié nunca ni hice foñatrena, no te importa un carajo, me dice, mañana haces repertorio, me dijo, así me lo obligó. Y bueno, y ahí empecé a ayudar a lo de Jaskevich, Héctor Jaskevich, que es el mejor foñata que hay en Argentina, que está grande pero sigue laburando. Empecé haciendo foñatría, como se debe, para colocar la voz, para poder bien, mucha gente, poca gente hace foñatría, ni los actores hacen foñatría. Y ahí me juntaba y iba 3 veces por semana a hacer foñatría hasta que la voz se colocó en un lugar y me enseñaba que la voz tiene que saltar, y bueno, yo tengo mucho problema de alergia siempre, y bueno, es que tengo los gallos que me hacen, los gallos claros se me cruzan, y hay que ver cuando tener un gallo como saltarlo, que no se te vaya para un lado. Y bueno, todos secretos, ¿no? Y después empecé a estudiar música con diferentes músicos, y después empecé a estudiar música con diferentes tops, recontra tops, con Valeria, con Valeria nunca canté, tenía muy especial. La Raval, con la Raval canté, eso fue la gloria, porque éramos íntimos amigos con Estela. Canté lo en la mesa de Mirta, cantamos dos tangos juntos, que está grabado tanto en YouTube. Con Julia Senko, canté un millón de veces, porque Julia es una amiga divina, ¿viste? Yo me di el gusto máximo fue haber cantado Sin Lágrimas con el negro, con Rubén Juárez, con el negro blanco.
Lo que te iba a decir es que uno te escucha y desde ya parece que te atreviste siempre a todo, por esto que hablábamos antes de la no vergüenza. Y entonces lo primero que pienso es, cantas, actúas, por supuesto diseñas y haces tantas cosas. Fuiste cocinero, como contaste también.
Hasta hay un documental de Roberto.
Exacto. Y ganaste premios que no tienen que ver con la costura, sino con la actuación o con la conducción. ¿Qué te queda por hacer? ¿Hay algún sueño que decís, esto lo tengo que cumplir sí o sí?
Sí, yo quiero seguir cantando, pero más. La moda la voy a seguir haciendo hasta que me muera, porque me encanta y me es fácil. Ya a esta altura me es fácil. Ya voy a cumplir 61 años el 16 de mayo, que es una cosa terrible para mí. Desde el ese viernes voy a estar con un velo negro todo el día en mi casa. Y encima encerrado acá adentro. Pero eso es tremendo. ¡Talen los relojes, la puta que los reparió! Y bueno, pero no, me quedó pendiente hice comedia con Kraus, Tiberé, Antier, Lupi, bueno, un montón de gente divina y que me llevaba bárbaro. Hice 5base.com. Me llamó un día Krause y me llamó Rottenberg y me dijeron, ¿te animás a hacer este personaje que es hacer de gay? Pero era, tengo un cúmulo de gay exagerado, malísimo, era yo, pero a la vez era un personaje muy divertido y fue una comedia. Y China Zorrilla, que me guiaba y me decía, genial, esto de eso, me gusta esto hacerlo, esto lo hacerlo, y era una diosa China conmigo. Y bueno, y me quedó un día Mercedes Carreras, me llamó y me dijo, quiero que hagamos Barcelona, un drama terrible. Me encantan los dramas, me encantan. La comedia no es fácil, porque la comedia es una ironía de la vida y la ironía de la vida la manejo bien. Pero la tragedia me encanta. Yo no tengo ninguna canción que sea divertida. Vos me decís, a ver, cantate algo divertido. No tengo, flaco. Vos me ves a mí cantando algo divertido con esta voz. Ultratumba, es imposible. No. Entonces, era una tragedia llamada Barcelona, ¿no? Y bueno, ya estaba todo armado con Mercedes, Divina también, Mercedes Carreras. Y bueno, después se pelearon, como siempre, sí, acá en la Argentina, viste, somos tan unidos todos los productores se pelearon y nosotros los dos con Mercedes quedamos sin la tragedia esa, que me hubiera encantado hacerla. Era muy difícil y hubiese sido un exitazo. Pero
recién vos dijiste así como al pasar, paren el reloj. Y yo recuerdo una frase tuya que leí en algún reportaje donde vos decías que no le tenés miedo a la muerte, pero sí a la decadencia del cuerpo.
Claro, no, ya morirme todo, morir, soy un tanto ineludible. No, morirme no me preocupa, si mañana hoy me despierto y mañana estoy muerto, eso es fabuloso. El tema es que me enferme o que me agarre este virus de mierda o que me agarre un cáncer y tengo una de esas cosas letánicas de 5 años, 4 años, 3 años, un año, ya no me soporto, ¿entendés?
Pero sos de esas personas que hacen como un culto del cuerpo, vas al gym, ¿cómo te cuidas?
No, un culto al cuerpo, pero trato de estar lo mejor posible. Si tengo que ir a un cirujano plástico, voy las veces que sea necesaria. Si me tengo que levantar el culo, agarrar la nariz, la grasa, sacarme esto, porque todo se va cayendo, ¿viste? La estantería.
Claro.
Yo no tengo ningún problema, voy y le digo a Raúl López Bandera, Raúl, que para ti es un genio, le digo, no tengo más culo, poneme culo, levantame. Se me dio la cara, rellenada, poneme.
Agarró el bicho con el culo.
Claro, viste que el culo se cae, los hombres quedan horribles, no tener culo. Más un puto sin culo, viste, es una cosa espantosa. Entonces, claro. Eso sí, después gimnasia, ahora en esta cuarentena empecé, antes cuando era chico sí iba al iba hacia remo y hacía natación, no, más natación que hacía remo y carrera en Santa Fe y acá en Buenos Aires. Y después, bueno, la vida me llevó a no tener más tiempo. No me gusta ir a los lugares donde hay gente haciendo gimnasia porque todo es puterío y yo no tengo ganas de vestirme de lindo y ser famoso y hacer gym así, tipo...
Fluo.
La claro, la musculoca, como se dice, de los putos, ¿viste? La musculoca no me gusta.
Roberto, tenés más mensajes de
yo
nosotros.
Yo también tengo más mensajes, todo el mundo está mandando mensajes.
A ver, vamos a escucharlos.
Hola, soy Juanita de Adrogué, una santafesina que vive en Adrogué, lo adoro a Piazza, soy del barrio de Barranquitas, de Santa Fe, lo amo, lo quiero y quisiera verlo, hace mucho que no lo veo en la tele, quiero que decirle que siempre lo sigo, que soy una santafesina igual que él, que no me acuerdo de qué barrio es él, yo soy era de Barranquita, ahora vivo en Adrogué.
¿De qué barrio eras?
Yo era de Barrio Candiotti, estaba a una cuadra del Canal 13, a una cuadra del Puente, a una cuadra de la Setúbal, un barrio más, yo vivía en uno de los barrios más lindos de Santa Fe, la verdad que
Perdón, tengo un mensaje que dice, soy Fabio de Chosmalal, increíble ese entrevistado, es una persona muy recta y se nota que tiene amor por las mujeres, ¿eh? Se ve que a raíz de lo que dijiste antes de las mujeres.
Sí.
Bien.
Yo amo la mujer, no histeriqueo, y me pongo como una quinceañera cuando una mujer me avanza y le dice algo, ay Dios, me da una vergüenza, que no sé qué decirle, que soy un tarado, pues me avanza un tipo, pues lo dejo como lo dejo seco como un vampiro. Pero cuando una mina me dice algo, me pongo, pero no es una cosa que me da pánico.
Y con tus colegas, los diseñadores y las diseñadoras, ¿cómo te llevas?
Me llevo, ni bien ni mal, con los grosos de antes, me llevo bien, con Gino Morgani me llevo muy bien, a pesar de que no somos amigos, ni siquiera nunca hemos cenado juntos, pero hemos compartido mesas, hemos compartido charlas. Él un día estaba genial, yo estaba cantando un tango, ensayando un tango que era recontra Ravalero, y no me salí, estaba yo que era una loca, en Molière, en el Teatro Molière en San Telmo. Y yo siempre andé muy bien de Gino Morgani, porque me parece el número uno de la moda argentina, lejos. Número dos soy yo, después vienen los 3, 4, 5, 6, hasta el noveno. pero claro, por trayectoria, Gino es un genio, siempre me pareció maravilloso. Y yo estaba cantando el tango bien burdel, ¿viste? Bien, que me importará, que no sé qué tango era, un tango bien arrabalero. Y sonaba el celular, yo la puta que los parió ese celular, que no me deja en paz. Yo nunca lo apago porque, por si acaso, ¿viste? Y suena el teléfono y me dice, hola, ¿sí, Roberto Piazza? Sí, ¿quién habla? Digo yo. Pues me había cortado justo el ensayo. Los músicos odian, los músicos del cartel de ensayo te odian, tienes que pagarle. Hola, ¿sí, quién habla? Hola, Roberto, te habla Gino Morgani. Ah, dale, sí, déjate de joder las pelotas. Y yo soy el Serrano, le dije. No, en serio, me empezó a reír y me dice, soy Gino. Y ahí, cuando con esa voz que tiene, característica, esa fraseo, tipo, pareciera Borges, me di cuenta que era Gino. Y le dije, ay, Gino, perdóname. No sabía qué decir, pero era la primera vez que... Me llamó para agradecerme que hable bien de él. Mira vos qué gente, ¿no? Cuando sos gente de...
Obviamente. Roberto, en un ejercicio de imaginación, te invitan a una fiesta temática y tenés que ir disfrazado de uno de los Village People. ¿A quién elegís?
El policía, porque el policía me calienta mucho. El policía me encanta.
¡Qué ídolo!
Ah, sí, me encantaría.
Estaba el indio, estaba el marinero, estaba el policía.
Marinero ya fui, no, pero por esa etapa no quiero pasar de vuelta. El polisman me encanta, aparte es re sexy, y aparte recién, acá me está gustando Walter las fotos de los policías de madrileños, que son de casting de pasarela los policías madrileños, los eligen lindo porque por el turismo.
Claro.
No, te quedan, yo me acercaba para hablar con ellos solamente para mirarlos. Son increíbles. Fíjense, pensé hacen casting para que el turismo vea que los policías de Madrid, bueno, ahora pobrecitos están hecho mierda todo, pero cuando está la época y se va a volver, son espectaculares. Así que no, me desfilé el polisman con todo, con la gorra, con toda esa historia.
¿Sos buen bailarín?
No.
Ah, porque yo ya lo quería completo, ya te imaginaba haciendo la coreografía.
No. Mi pareja es coreógrafo, es bailarín y coreógrafo, y fue cantante de música tropical muchísimo tiempo. Yo no lo conocía hace 20 años, pero él ya había dejado esa faceta. Era muy famoso en su momento, Walter Vázquez, del grupo Peluche.
Sí.
Una canción llamada muy famosa que yo la escuchaba, pero como nunca me gustaba, yo no miraba
y el
nada.
El peluche te lo llevaste vos al final.
Y cantaba, mi nena, yo quiero que tenga la guitarra, mi nena, la, la, la. Y qué sé yo, ¿quién es este? Digo, yo no lo conozco. Y un día lo conocí hace 20 años de la noche, yo lo vi que entró y nunca en mi puta vida lo había visto, ni siquiera bailando. Mira que yo conozco a casi todos los bailarines de la generación de él anterior y casi los nuevos también, porque han trabajado para mí en millones de cosas en 45 años. Y él nunca lo había visto, por suerte, porque yo creo que si lo hubiera conocido en otro momento de mi vida, hubiera sido un ave de paso.
Roberto, y vos sabés que con razón ustedes dos no se aburren nunca y siguen juntos, pero ya para ir cerrando este reportaje intenso que estuvo buenísimo, y la verdad es que te agradecemos porque además, Roberto, creo que has tenido la oportunidad de demostrar el otro yo de Roberto, ¿no? Que muchas veces no te lo permiten, como decíamos antes.
Sí, no, aparte te digo algo, yo quiero decirle a la gente que no me idealice, porque la gente te idealiza tanto que después, cuando descubre el otro yo, como vos decís, que soy este, que hablo con ustedes así, a calzón quitado, que no me importa un carajo de nada, y que mando a cagar a quien sea, a la hora que sea, dejo platado a Tinelli en el medio de la función y me voy a la mierda, me voy a un juicio laboral, un juicio penal.
¿Hiciste eso?
Claro, sí. Yo con Tinelli tuve una pelea que fue terrible, la primera pelea que tuvo en cantando por un cielo.
Cantando, pues, sí.
Claro, después nos amigamos a los 3 años recién, pero no, le hice la vida imposible.
¿Qué tipo de leche hervida que sos?
Ah, sí, nos mandé a cagar y a Lucho Avilés, por el sitio que está descalzo también, que era muy muy amigo con la mujer y él, que estaba medio en pedo ese día, también me dijo una cosa que no me gustó, y nos mandé a cagar. Le di, lo menos que le dije, era un uruguayo de mierda, un negro hijo de puta, ta, y todo lo que tenía atrás. Le importó 3 pelotas ni nada, y los derechos humanos, nadie me empezó a cagar, le dije. Y ahí empezó un juicio penal de la san puta. Pero lo que pasa es que yo le digo a la gente que no me idealicen, porque la gente se piensa que yo, algunos se piensan que yo soy un concheto boludo. El otro día me dice una, por chetos como vos tenemos el virus en el país. Esto es una recontra loca, flaca. Creo que no soy ningún cheto, ni traje el virus, ni tengo la infección de encima, ni traje una mierda de nada. Vine de laburar, de vender una casa, me afanaron 9 veces en este país. Y me fui a la mierda a trabajar afuera y voy, vengo. Ahora tendría que estar haciéndome de vuelta porque me tengo que quedar. Pero no es que me fui porque yo odio a la Argentina. Amo mi Argentina. Lo que pasa es que estaba harto de que me afanen. Y bueno, no soy cheto, nunca lo fui, nunca lo seré. Ya, eso es otra cosa. Un invento de acá, de los porteños.
Y si tuvieras que elegir una frase para despedirte... sobre vos, ¿no? Diciendo, Roberto Piazza es, o soy...
Yo soy lo que soy.
Este tema lo querés grabar.
Pues es que lo iba a cantar ahora, pero al final resolvimos hacer solo tango, pues lo iba a cantar ahora, como cierre del show.
Ahí va.
Es muy lindo ese tema, es maravilloso.
Claro.
Va cantado por Sandra, que es una diosa. Con Sandra nunca canté, ¿ves? Que me gustaría. Pero somos amigos, somos conocidos amigos. No sé qué frase, qué sé yo, tengo tantas frases, ¿viste? La que yo utilizo siempre es algo que le sirve a la gente más que a mí, pues yo ya la usé, que es el arte es la sanación de las almas. Si vos, aunque no seas artista, aunque no seas Norman Leandro o Perecelis o Rux o no sé, o Varisnikov, si vos sos una periodista o doctora o médica, fíjate Cormillot hace tap. Lo felicito al tipo, ¿me entendés? Porque la gente te encasilla. Si vos sos diseñador de moda, no costuras. Si sos Cormillot, sos médico, no podés bailar tap. ¿Por qué no? Si sos periodista, no podés ser bailarina, hacer clásico o flamenco.
Claro.
Podés hacer lo que quieras, porque el arte te sana el alma, porque todos vivimos sumergidos. Si yo hacía solamente moda, la moda es maravillosa, es una moda, es arte, es una forma del arte, pero hay momentos en que ya te encerrás en ese ambiente y te volvés un banal, te volvés una lentejuela. y ya me aburría, entonces yo empecé a buscar diferentes aristas del arte, teatro, televisión, esto, lo otro. Y si a mí hoy me proponen de vuelta hacer radio, televisión, aquello, yo digo sí, sí a todo. Entonces por eso digo, el arte es sanación de las almas, sobre todo para la gente que ha sufrido cosas diversas. Vos, si vos haces arte, yo te aseguro que todos tus pesares o tus penares se alivian mucho más, aunque sea como terapia ocupacional, ¿entendés? En cerámica, lo que sea. Claro, Walter, por ejemplo, bueno, ahora ya es un empresario lo suyo, porque empezó haciendo bijutería y ahora ya largamos una línea con mi nombre, que hace una bijú, joya bijú, con mi nombre, que es maravillosa. Y le pasó la cuarentena, dice. Pero el arte es muy interesante. Todo el mundo tiene es artista. Lo que pasa es que tiene el hemisferio cerebral tapado. Cualquiera, vos, ustedes, cualquiera puede hacer pintura, dibujo, óleo, escribir, tocar el piano, el violín, la bandolina, qué sé yo, lo que sea. Bailar. Lo que pasa es que la gente tiene que aprender a hacer arte para ver que se irían muchas mediocridades en las que estamos viviendo tan mediocramente en este momento. Si
ahora, Roberto, aparece alguien y te dice, bueno, mira, ya a partir de ahora no podés ser más diseñador, tenés que elegir otra profesión. ¿Qué elegís?
Ay, me pondré un cabez. No, que no puedo ser así tipo dictador. Vamos a pelear un rato ahí, te cuento. Pero bueno, si me dan a elegir, el sueño de mi vida, y no sé si lo haré, no creo, qué sé yo, ya estoy medio complicado en este país, es tener un burlesque, un cabaret. Un burlesque. Y en ese burlesque yo haría maravillas. Es mi sueño dorado tener un burlesque que se llame Cabaret Piazza.
Vamos a ir por ese sueño, te aplaudimos. De verdad, Roberto, fue un placer hablar con vos. Te mandamos un abrazo enorme.
Y a Walter también.
Y a Walter, que sigue matando hormigas por ahí. Y
no, está mirando los policías de Madrid.
Tiene un catálogo, ¿viste?
Es pasero, que por favor.
Te mandamos un beso enorme. Muchísimas gracias. Fue un placer haberte escuchado, conocido en este reportaje intenso de Noches Argentinas.
Un beso a los dos, ¿eh?
Gracias. Y cuando quieran, repetimos, no hay problema. Yo me acuesto normalmente, me duermo a las 5 de la mañana.
Habrá una parte 2.
Nos despedimos con tu música, que la verdad es uno de los grandes descubrimientos para nuestros oyentes, conocer al cantante. Gracias. Que está en El Diseñador también. Un beso.
Cuando se levante la cuarentena voy a hacer dos recitales en Café Lomeda, el desfile, el Señor Tango, voy a hacer todo lo que no pude hacer en estos días que se levantó todo.
Y uno acá, en Noches Argentinas, tenemos un piano, tenemos un músico que es Eduardo Barone, todo tenemos.
Maravilloso, llego el pianista y la bandoneonista y nos mandamos un recital en vivo que los dos tuyos culo para arriba, ¿eh?
Te esperamos.
Roberto, un gran abrazo a vos y a Walter.
Vale, gracias.